8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas de pecho. ¡Chámosle a pibe! Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, lunes 4 de noviembre, estamos saliendo acá desde la Casa Cultural Pueblo Libre en el barrio del Abasto, un lunes lluvioso, no arranca el mes acá, que parece que estamos entre la primavera y un poco, que no termina de llegar la primavera, pero me parece que estas últimas lluvias ya se viene acercando el calorcito. Te cuento que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Nuestro programa sale todos los lunes de 19 a 21 horas y ya desde hace unos 10 días lo podés escuchar todos los días, toda la semana a la radio, donde podés escuchar, entre otros, nuestro programa, el programa Botella al Mar, el programa Brazo de Gol, el programa de la Juventud de la FEPIMRA, está todo el día ahí colgado en la página, en radioretruco.com.ar, y en la aplicación, si buscas ahí en la app, en el Play Store, vas a encontrar la aplicación de Radio Retruco, te la podés bajar y ahí vas a ir escuchando los diferentes programas que hacemos acá en la radio y intercambiando con la mejor música acá elegida entre todos los que hacemos la radio. Tenemos un Facebook que es quiero.retruco.radio, tenemos un Twitter que es @qretrucoradio, tenemos un número de teléfono que es el 011-211-04854 y un canal de YouTube que es Quiero Retruco, donde, bueno, te podés subir ahí a la red, lo buscás y vas a tener todas las entrevistas que hacemos a lo largo del programa y recortadas, así que también está bueno que lo escuches por ahí. Te cuento que otro de los programas que acá hacemos en la radio, que sale también se hace los fines de semana, que es Mística Popular, que lo conduce nuestro compañero Ezequiel Rojas con Javier, que también está muy bueno. Como te decía, el programa de la FEPIMRA, que sale los martes de 19 a 20 horas. La FEPIMRA es la Federación Marítima Portuaria y de la industria naval de la República Argentina, y el programa Abrazo de Gol, que lo hacen ahí los chicos de Pompeya. La semana pasada estuvieron haciendo una nueva edición, que lo conducen ahí José y Clelia. La verdad que muy interesante, cada vez tienen más información los pibes, ya no les da el horario, ya no les da abasto, así que, pero está bueno porque los chicos allá del Centro Cultural se interesan mucho, ya hace un tiempo que hacen el programa y le ponen toda la pila para que salga bien el programa. Después sale Botellas al Mar. Estamos preparando una nueva edición, la verdad que va a estar muy interesante, lo conducen nuestro productor, el productor de Quiero Retruco, y Marcelo Maldonado, un compañero también hincha del Rojo. Y vamos a estar haciendo el programa que viene con un reportaje al embajador de Palestina en Argentina, al compañero Husni Abdel Wahid, que también estuvo, si recordamos, estuvo hace un tiempo tuvimos una charla acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, que estuvo muy interesante, y desde, bueno, el formato que tiene Botellas al Mar es contarle, hacerle un estilo, un tipo de homenaje, un homenaje en vida, para que nos cuente un poco su vida, así que va a estar muy bueno. Ya vamos a avisar cuando esté al aire, pero ya esto está en los próximos días, está saliendo la entrevista. Le mandamos un saludo a los compañeros que hacen programa de radio, que tienen sus radios a lo largo y ancho del interior del país, a los compañeros de Barrio Alberdi que hacen el programa La Chimenea, a los compañeros de San Lorenzo, de Santa Fe, que hacen el programa Un Poco Serio, a los de allá Cosquín, en Córdoba, que hacen Frecuencia Llanada, y a los compañeros de Concordia, Entre Ríos, la Tribu del Sur. Así que a ellos les mandamos un saludo. Te cuento que acá los que nos ayudan a hacer el programa, y le mandamos un saludo, así directamente arrancamos con el programa, es a Leticia Campanella, que en la semana nos manda toda la información para que nosotros podamos hacer las entrevistas y hacer toda la información. Por otro lado, le mandamos un saludo a Belén Farías, le mandamos un saludo a Sabino Ledesma, a Javier Iglesias, y también que colaboran para que nosotros podamos hacer el programa, a Carlitos Carcavallo, a Nahuel Fadail, que ya prontamente se reincorporarán al programa, y a nuestro productor José Rey, y acá también a Carlitos Escali, que es quien nos está hoy operando por tercer programa consecutivo. Impresionante, la verdad.
Así está que, cumplidor,
Impresionante, la verdad. Así que, bueno, en la mesa hoy estamos Oscar Muñoz, que hace Estape, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ramiro Rey Méndez, ahí.
¿Cómo anda, Jero?
¿Qué hace, Rami? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno, y mi nombre es Jerónimo Menke, así que ya vamos a ir arrancando con el programa. Tenemos varios temas para tratar, entre ellos, por un lado, los números que dejó el gobierno del macrismo, porque nosotros lo hemos ido tratando a lo largo del programa, pero se viene también una etapa donde va a haber que ser muy preciso en el gobierno que deja los números y en la economía, la situación que deja el gobierno de Macri, porque están tratando de instalar que todas las reformas que tenían que hacer era para crecer a partir del año que viene, y a eso estuvo apuntada tanto la campaña como el cuento que nos quieren dejar. Y ahí va a haber que ser muy objetivo, estricto en la información, aquellos, los especialistas sobre todo, en decir qué es lo que dejaron estos tipos, porque si no van a dejar como una imagen que estos 4 años, donde la verdad que se van con una inflación de casi un 300%, ha aumentado el desempleo, ha aumentado el cierre de fábricas, la capacidad instalada en las pymes y en las fábricas, la verdad que es un desastre, el aumento de precios, no sé, ¿qué otros números que se me están la deuda externa que nos han dejado, la cantidad de deuda que han tomado y que han fugado al exterior?
Sí, a mí los números, Jero, de la economía me tienen absorto. 300% de inflación, dicen. El dólar está a 9 mangos y está a 64 mangos hoy. Es invariable que hay nada más que la inflación en dólares. Es un 600%.
La caída del salario en términos de dólares ha sido
espantosa.
De pasar de ser una de las más altas en toda la región a ser entre las más bajas, sacando a Venezuela, que es una situación totalmente diferente a la que está pasando en ese país.
Claro, de esto da cuenta el tema del cepo criminal que acaba de poner Macri, que además, a sabiendas de todos los choreos que hicieron toda la vida, el tipo sabe, ¿entendés? Que con el dólar tarjeta vos agarrabas, sacabas con tu tarjeta dólares acá, en Estados Unidos la retiraba a alguien y te mandaba después los verdes.
Sí, es decir,
todos los curros, ¿sabes?
Es un cepo casi imposible para comprar dólares, porque estamos hablando de $200 por mes, es casi nada, porque es casi que dejen, bueno, no te vamos a dejar comprar dólares. Y algo sorprendente es cómo los medios de comunicación te cuentan cómo saltear el cepo. Que eso, la verdad, que es un poco raya entre lo ilegal y lo ilegal. Los diferentes medios de comunicación te cuentan, dice, bueno, opciones de cómo saltear el cepo. Entonces, la verdad que, ¿a quién está dirigido eso? A los grandes capitales, no solo a los grandes capitales, sino al sector de la población que tiene la posibilidad de comprar una gran cantidad de dólares.
Sí,
porque hoy, ¿qué porcentaje de la población tiene la posibilidad de comprar más allá de $200 en términos de ahorrar más de 15.000 pesos? Entonces, a esos sectores que, o sea, a los sectores medios y a los sectores bajos, directamente el cepo es, por un lado, por el precio del dólar, y por el otro lado, no es que tampoco es que podés comprar más. Esto de que hablamos cuando terminó el gobierno anterior, de que, bueno, levantaron el cepo y ahora vos vas a poder comprar hasta 2 millones de dólares. Pero ¿quién podía comprar? Nadie puede comprar dólares.
Claro, claro. Además de esto, salió Willy Cohen, un ser ahí que dice ser periodista, pidiendo levantamiento del cepo. Es decir, lo que hay intención acá es de dinamitar al gobierno que viene para que le estalle la crisis inconclusa que Alberto Fernández responsablemente pero ingenuamente evitó que se diera en este último tramo.
Claro.
Es decir, esa bomba que tenía que explotar la Macri se difirió en el tiempo y los tipos ahora salen a agitar para que la reviente a este.
Claro, se le garantizó un poco llegar al 10 de diciembre. La verdad que el resultado de las PASO un poco fue, de las PASO no, de las elecciones generales que terminaron siendo malotage, fue sorprendente porque sacaron una gran cantidad de votos. Pero esto que vos decís, Rami, hoy proyectaban a este nivel de fuga de dólares que hay, que sí, que continúa, quizás el gobierno que viene reciba en cantidad de reservas entre 12.000 millones de dólares y 10.000. O sea, tener tu poder de fuego va a ser bastante restringido. Por lo tanto, esto del CEPO, que tampoco está mal, después hay que pensarlo, el control de capitales para un país que no emite dólares y que emite pesos tampoco está mal, porque en algún momento vos no construís los dólares suficientes para bancar un modelo. Entonces tampoco está mal esto de que sea el acceso ilimitado a los dólares. Lo que hay que perseguir es al que se la lleva para afuera, o al que cómo lo comprás, cómo la fugás y demás.
No, eso sin ninguna duda. Yo recordaba las marchas de estos descerebrados psiquiátricos que hacían en la época de Cristina Fernández de Kirchner por el cepo que había puesto, era la ministra de Economía en ese momento, Marcó del Pont. Es decir, la medida Marcó del Pont hoy es un cuento de hadas
y claro,
al lado de esto.
Claro, es casi que no te dejan comprar dólares. Nada. 200 dólares es
está
casi
todo nada. Cerrado, no te puedes comprar un puto teléfono afuera, claro, nada.
Nada.
Y no ves a nadie.
Los ladri liberales, como dice un compañero, claro, se fueron imponiendo casi un modelo socialista, podríamos decir.
Claro, ¿no? yo me acuerdo de
cerrada la frontera.
De ese estúpido con vestido de.
Nos van a venir a buscar, sí,
con
sí,
los
sí.
dólares, ¿se acuerdan? En la marcha.
Que terminó siendo un funcionario del gobierno de Cambiemos.
Se no sabía pasada. Eso. Mira sí, vos, sí, sí, sí. Mira vos.
Hay uno de los temas interesantes, Tape, para tratar, era un poco lo que tenemos que venir pensando, que es esto de que el nuevo presidente todavía no está diciendo qué medidas va a tomar. Por un lado, hay dos opciones, o podríamos pensar dos a grandes rasgos, dos opciones. Una es que no saben qué hacer, porque tampoco, por eso es interesante y es importante que ellos cuenten qué es lo que deja el gobierno de Macri. Y la otra es que no se quieren anticipar a lo que quieren hacer, que me parece que viene más un poco por ahí. Hay que ver si estas medidas que quieren tomar es dentro de un proyecto integral, que sería importante, porque todo tiene que ver con todo. Cuando vos formás parte de un proyecto, tanto la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión financiera, la cuestión cultural, tiene que ver con un modelo. Entonces, es interesante saber cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno, y me parece que en una opción acertada, cuando le están demandando a Alberto Fernández que diga qué medidas va a tomar en términos económicos y hasta que cuente cuál es su gabinete, me parece que es difícil, porque si no, casi que se propondría como algo que está cogobernando, ¿no es cierto? Entonces, sería un mes donde vos efectivamente no ejerces el poder, pero sí estás contando lo que vas a hacer y te pueden esmerilar bastante a que vos llegues al 10 de diciembre. Todavía faltan casi 40 días. Tape, no, contanos.
Sí, sí, a ver, varias aristas para analizar. Creo que el gobierno está más pendiente de su propia plaza de despedida que de tratar de viabilizar esta transición de manera ordenada, que se está haciendo moderadamente bien, de acuerdo a lo que podíamos esperar tras el mensaje poco tranquilizador de las PASO. Lo que le cabe al gobierno entrante es la imposibilidad de, como vos decías aparte, como vos decías respecto a la situación que va a heredar, el verso de la pesada herencia ya se lo consumieron y no admite réplica. Y creo que están poniendo mucho cuidado justamente en no apelar a esa muletilla, porque va a generar desconfianza y obviamente no contribuye a sobrellevar mejor la situación. Ahora, hay algunas propuestas que hemos tratado de rescatar de algunos de los sitios que nos proveen generalmente de información, acercado por la producción, y habría que hacer un prólogo en este caso, que tiene que ver con las cifras que nos acercó el INDEC, que nos revelan que la pobreza medida por ingresos alcanza al 35% de la población, es decir, que más de uno de cada tres trabajadores tiene ingresos inferiores a los 33.000 pesos, que es en la cual se estimaba la canasta familiar. Son cifras que ya tienen un poco de retraso, pero bueno, son las últimas confiables que tenemos, que datan del primer semestre del 2019. Esto implica una masa asalariada de 7 millones de, asalariada o no, de 7 millones de trabajadores. Con anterioridad, o también en sintonía con esta data, se nos ha informado que el desempleo durante el mismo periodo había trepado a los dos dígitos, esto es un 10% de la población. En este punto hay que señalar, si nos tomamos la, si tomamos los parámetros correspondientes, que la mayoría de los casos de pobreza no responden estrictamente a la pérdida del empleo. Se puede haber mantenido la fuente laboral y aún así mantenerse o haber caído en la pobreza. Es decir, que se puede tener trabajo y continuar siendo pobre. Algunos ejemplos que dan cuenta de esta situación, vamos a tomar uno nada más porque las estadísticas siempre son caprichosas y a veces latosas. Tomando en cuenta el salario mínimo convencional de maestranza, un rubro comprendido en el convenio de comercio, tenemos una cifra de 24.700 pesos, que está un 70, que implica un 75% de la canasta básica, es decir, una persona que aún está trabajando y en una relación de dependencia y con un recibo de sueldo, se mantendría por debajo de la pobreza. Para discernir entre grupos de pobres, entre franjas, tenemos una franja de desempleados, que como decía, oscila al 10%, subocupados horarios, que implica reemplazo, franqueros, en fin, que está en un 11%, los ocupados plenos, pero no registrados, un 8%, y los ocupados plenos y registrados, un 4%. Una respuesta integral a subsanar esta problemática sería recurrir a problemas que apunten sector por sector. En el caso de los trabajadores, que tienen un empleo a tiempo completo, pero no registrado, que constituyen un mal endémico, se requeriría de un programa de fiscalización integral porque los incorpore al universo de trabajo registrado, lo que implica de por sí la aplicación de los convenios colectivos y lo que nos permite suponer un descenso del índice de pobreza, al menos en ese sector. En el caso de los subocupados, que tiene una jornada inferior a los 35 horas semanales, un subsidio horario que complete el ingreso hasta las 48 horas, que sería, siempre las cifras que teníamos hasta la última medición, de 8.600 pesos, lo que implicaría un costo de 60.000 millones para el erario público, que nos puede parecer una enormidad, pero que representa apenas un 9% del presupuesto que se dedica a planes sociales, un 9%. En definitiva, lo que podemos sugerir, que estas sugerencias provienen de Infogremiales, que es un espacio a la cual la producción suele recurrir, con buen tino, crear empleo no necesariamente combate la pobreza, se puede crear empleo, tener empleo y seguir siendo pobre indefinidamente, como hemos visto. La negociación colectiva no opera automáticamente en sentido inclusivo y debería tener un enfoque superador que incluya no solo la reparación en tiempo de crisis, sino también el crecimiento cuando hay una mejora en las condiciones globales. Y la persistencia en tiempo del empleo negro de una gran parte de la pobreza estructural, y en este caso la inspección puede y debe ser una herramienta eficaz para su inclusión en el sector laboral. El Congreso del Salario también puede ser otra herramienta eficaz, fijando un salario mínimo que esté en línea con la canasta de pobreza, formular una canasta de pobreza creíble y un subsidio de desempleo que mantenga algún tipo de lógica con el salario universal. Tengo para mí que en este momento se encuentra, y después de las últimas mejoras, centavos por encima de los 4.000 pesos. Hablando de fondo de desempleo.
Claro. Sí, es esto que vos decís es esto, ¿no? Los salarios están en un promedio, están por abajo de la línea de pobreza. Y eso fue una de las metas del programa económico del gobierno, o sea, pulverizar los salarios, bajar los salarios en términos de dólares,
Y convertirnos en competitivos a nivel global.
Volverse competitivos a nivel global. Y el tema es, bueno, uno de los grandes desafíos del gobierno que viene es recuperar el poder adquisitivo del salario. El tema es, por eso es tan importante esto de la macroeconomía, para ver cómo haces para recuperar el salario y qué herramientas tenés para hacerlo. Rami.
Sí, bueno, en línea acá con lo que decía el compañero Tapi. El último año los salarios perdieron 12 puntos en la carrera contra los precios. Quiero hacer una observación con esto para los que nos están escuchando del otro lado. Toda cifra que nosotros acá podamos decir, trasladada a lo que le está pasando a la gente, la sensación de nuestra cifra tiene que incrementarse en función de... El tipo que nos está escuchando del otro lado, porque todo esto está tomado a nivel macro.
Claro, y son promedios.
Claro, lo cierto es que la gente, en realidad, la mayor parte de la guita que gana la gasta apenas para comer. Con lo cual, esa inflación de la canasta básica de alimentos, que encima no está medida como nosotros la sentimos cada vez que entramos a un fucking supermercado, lo cierto es que la inflación nosotros siempre la sentimos más grande. Y esto es siempre lo que, en cierta manera, le decimos a los chicos del INDEC.
Claro.
A los compañeros ahí del INDEC. Así que bueno, según las cifras estadísticas, han perdido 12 puntos. Los salarios registrados subieron por encima del general, un 2,8. Y el sector público creció por debajo del total, solo 1,8. Así, el aumento en los salarios del sector privado, no registrado, se ubicó en el 2,6%. Otro tema importante acá a nivel salarial es que el índice de salarios total registrado acumula en los últimos 12 meses un aumento del 44,2%, como consecuencia del incremento del 43,9% de las privados y un aumento del 44,8% del sector público. Salvo que hables con los empleados del Ministerio de Trabajo, ¿no? Todo esto muy a contrapelo de ese índice de inflación que siempre nos queda la duda cómo hacen para sacarlo, que arrojó un resultado del 54,5%. Es decir, por cuarto año consecutivo en esa carrera de precios y salarios, sacando un poquito ahí el 2017 que algún sector pudo haber ganado algo, lo cierto es que los trabajadores vienen perdiendo, también los monotributistas, considerablemente. A todo esto quiero una noticia de último momento, dijeron.
Vos sabés, estamos con la noticia en la calle.
Nosotros estamos con el pan caliente.
Vos venís de la calle, venís de tomar la noticia de ahí, Rami.
Sí, gran palazo para los que laburamos en forma independiente. Acaba de subir el presidente el 51,1% las cuotas y el monto de facturación.
¿Para monotributistas?
Sí, la nueva...
51%.
51,1%. No sabés lo que me cuesta pagar el monotributo a mí.
Tengo una curiosidad particular porque eso se refiere para todas las categorías de monotributismo.
Para todas las categorías, no, exactamente.
Y aparte de eso es un número que utilizó el gobierno para bajar el desempleo también. O sea, incorporó al monotributista, después lo hemos hablado alguna vez.
Claro.
Para
claro.
Medir el desempleo.
Sí, sí, sí. Y inclusive en la gente que está mangueando ahí en claro. El Ministerio de...
El monotributo social.
Claro, todo eso. Que saltaron en términos reales en una cifra espantosa en el 2016. Todo para encubrir, por supuesto, como vos bien decías. Bueno, Leandro...
Sandeleris.
No, Leandro Cusioli. Estaba mirando una foto, por eso me reía. Es el, digamos, el representante de AFIP que tomó la decisión por orden de Mauricio Macri, y esto va a pasar a partir de el 2020. Todo esto encuadrado dentro de las prestaciones sociales que aparentemente una vez que nos jubilemos vamos a recibir por nuestro aporte al sistema de seguridad social. Lo cierto es
que aumenta
Sí.
Que el monotributo aumenta un 50%.
51,1%, exactamente.
Lo que va de, le deja otra vez otro escenario difícil en cuanto a la capacidad de pago de que van a tener una persona, ¿no?
Claro, además en los sectores más castigados, claro. Porque otra vez tenemos que volver a resaltar que los ricos tienen el colchón amortiguador de sus problemas con un Estado que siempre les entiende todos sus problemas, sobre todo cuando se trata de no pagar los impuestos. Y después los laburantes tienen a los compañeros sindicalistas, que claro. Realmente a nivel mundial son un lujo acá. Acá el problema somos nosotros, las clases medias.
Las clases medias son más desprotegidas.
No tenemos nada, claro. Absolutamente nada.
Claro. Después vamos a hablar un poco también de algunos números que nos pasaron en cuanto a, para seguir hablando del empleo, pero así ya vamos terminando con el primer bloque, vamos a venir con los primeros entrevistados. Vamos a estar tratando de hablar con los compañeros de Petronas, vamos a estar tratando de hablar con los compañeros de allá de Azul, así que, Carlitos, vamos a ir estoy viendo la lista musical y, la verdad que está muy buena, Tape. Pero de estos cinco temas, ¿cuánto podríamos decir que son para un día de lluvia? No comments. No comments, bueno. No, bueno, vamos a ir con el primer tema, Carlitos, y después venimos para... Seguimos con Quiero Retruco, perdón.
We'll be right back. de Portugal. También los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso, Daniel.
Raíces, a quien escuchábamos, tal vez sea el arquetipo de la banda revelación que termina extinguiéndose y dejando un recuerdo bastante vago, y sin embargo tuvieron su pico de su momento de gloria ya a principios de los 80, cuando cerraban un festival tocando bajo la lluvia, toda una cuestión bastante épica, sobre todo en aquel contexto de la dictadura militar. Y habían pergeñado un sonido original muy singular para la época, fueron pioneros, y aún hoy son uno de los pocos que rescataron el candombe como sustento rítmico, pero cruzado por elementos, recursos del jazz rock que estaba tan en boga en aquella época. Y quienes recuerdan bien, entre los que recuerdas bien a Raíz, estaba Andrés Calamaro, quien seguramente todos reconocieron la voz, y sucedía que Calamaro formó parte de aquella formación original, primigenia, que estaba liderada por Beto Satrani desde la guitarra, y en esta una reunión que se hizo ya hace algunos años, convocado por Satrani, no dudó en sumar su presencia, esta vez estelar, haciendo un tema muy recordado de aquella época, clásico de clásicos, esto es Candombe.
Gracias, Tape. Estamos comunicados con nuestro primer entrevistado acá en Quiero Retruco, con Jonathan Mendoza. Jonathan es delegado de los trabajadores despedidos de Petronas. ¿Estás ahí, Jonathan?
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? Buenas tardes, Jerónimo te habla.
¿Todo bien?
Bien. Bueno, no, te llamamos un poco para que nos cuentes cómo está la situación acá en Petronas, ya que lo que está haciendo la empresa, nos contabas un poco, era... Primero, nos contabas cuál era la situación actual, pero también nos interesaba que nos cuentes cómo se originó en el principio ahí el tema de la fábrica, porque lo que está haciendo es, al fin, la empresa quiere tercerizar, ¿no?, algunos trabajos. Pero antes de eso, Jonathan, contanos un poco cómo se origina el conflicto.
Sí, mira, nosotros, desde el primer momento que nos sindicalizamos, esta empresa siempre nos persiguió... mentalmente, para que nosotros nos desgastemos, queriéndonos sacar premios de producción y muchas conquistas que nosotros fuimos consiguiendo a lo largo de los años que fuimos trabajando, y siempre fue la disputa esa, donde nosotros no éramos unos trabajadores que reclamábamos todo, sino que nosotros lo que hacíamos era trabajar y bueno, y queriéndonos llevar el plato de comida a nuestra casa. Pero esta empresa tiene una bajada de línea donde no le gusta a los sindicatos, no le gusta, claro, no le gusta que la gente progrese. Y bueno, así durante años fuimos trabajando, hasta que llegó un día en donde nos avisaban que en cualquier momento puede ser que nos quedemos sin trabajo, a lo que nosotros pensamos que no iba a ser así. Y bueno, en el mes de mayo, el 27 de mayo, sorpresivamente, sin aviso de, che, mirá que la semana que viene cerramos, o el mes que viene, no. Muchachos, a partir de hoy quedan desvinculados de la empresa. La verdad que fue un golpe duro porque ninguno tenía ningún plan de trabajo, ninguno había salido a buscar trabajo, nada, porque era solo un rumor.
Claro.
Y bueno, el 27 de mayo nos quedamos despedidos de la empresa, donde nos dan una mínima indemnización que no correspondía ni siquiera a los años que habíamos trabajado ahí, donde nos dicen que no van a reconocer años en negro, años por agencia, porque también nos hacían trabajar por agencia durante años, y decían que, bueno, que iban a respetar al final la antigüedad, y no fue así, ni siquiera los fueros sindicales hicieron reconocer, porque supuestamente el abogado de ellos, una persona que la verdad que se pasa por arriba las leyes laborales, se reía de, como en sonrisa, nos decía, no, miren, hagan lo que tengan que hacer, que las cosas son así. Y bueno, ese día nos comunicó el gerente de recursos humanos, que es la persona de donde que siempre chocábamos todos los trabajadores, porque siempre buscaba algo para poder sacarse de encima a algún trabajador. Bueno, esa persona nos comunicó que nos quedábamos en la calle. Y claro, hasta ahora, la verdad que desde el 27 de mayo hasta este momento no conseguimos nada. La verdad que el Estado nos dejó en banda, como mal se dice. No tuvimos audiencia en el Ministerio de Trabajo. La verdad que no conseguimos nada. El Ministerio de Trabajo ni siquiera era una audiencia donde solamente se quedaba parado escuchando. Era como si no hubiera nadie. La verdad que nos prestó un lugar. Era como que nosotros le hubiera invitado yo a mi casa y hubiéramos hablado ahí, y era lo mismo, porque el Ministerio de Trabajo no hacía nada.
Claro. Che, te hago una consulta. O sea, ¿la empresa a qué se dedica? ¿Es una petrolera? Porque es uno de los uno de los sectores más beneficiados por este modelo, ¿no?
No hay mucho conocimiento al que no está en el rubro de conocerlo, pero una vez que se mete, sabe que Petronas es una multinacional en el mundo reconocida mundialmente. Está con Hamilton en Mercedes-Benz.
Eso te iba a decir.
Está en el TC2000, es una empresa petrolera, pero en este caso nosotros estábamos en el rubro de lubricantes automotores. Se dedica a eso. Bueno, en otros países tiene estaciones de servicio, combustible. Es como YPF acá, pero es del Estado de Malasia, que pertenece al Estado de Malasia.
Claro.
Sí, Jonathan, Oscar Muñoz te habla. Un poco.
Hola, Oscar, ¿cómo te va?
Bien, un poco me estás dando la pauta de lo que pensaba consultarte, pero las empresas en general en estas circunstancias suelen aducir situación de crisis, caída del consumo. Por lo que estás dando a entender, no existe ninguna de estas condiciones en el caso de
Petronas. para nada. Por eso es nuestra bronca y nuestra amargura de que esta empresa no presentó preventivo de crisis. Siempre nosotros trabajamos al mismo nivel, siempre en el millón y medio de litros, siempre tuvimos falta de producción, no llegábamos a la producción porque era mucha la demanda de producción. Es más, estábamos haciendo una parte en Doctool, donde esta empresa decide terciarizar su trabajo y llevó todo su trabajo ahí. Así que nos parecía muy malo porque en otro momento otra empresa de buena voluntad te dice, mire muchachos, hay tantos puestos para llevarlos para allá y le pagamos a los otros, no sé, el 100% de la indemnización, pero en este caso ni una ni otra. Ajá. Y hasta ahora no tuvimos respuesta, la verdad. Confiamos en nuestro sindicato también en el primer momento, pero nuestro sindicato...
Justamente te iba a preguntar eso, ¿en qué área no están encuadrados ustedes? En tu caso, digamos.
Petroquímicos, químicos y petroquímicos.
¿Y qué acompañamiento tuvieron del gremio, Jonathan?
No, la verdad que al principio pensamos nosotros que íbamos a tener, porque yo estoy hace 7 años, fui delegado y siempre apoyé, siempre estuve en todas las movilizaciones en distintas empresas. Pensamos que bueno, era nuestro momento donde el sindicato nos iba a apoyar y fuimos. En ningún momento nos plantearon que podíamos pelear la reincorporación, en ningún momento. Es más, queríamos, el abogado que nos pusieron, queríamos que propusiésemos nosotros de nuestra parte cobrar el 60%. Y la verdad que al principio no nos gustó nada algunos movimientos, y cuando nos escuchamos de parte del abogado eso, decidimos corrernos para un lado y seguir la pelea por nuestro lado. Y bueno, esa fue la única respuesta que tuvimos. Y hasta ahora la única solución que encontramos en el camino fue apoyarnos en una coordinadora de trabajadores en lucha de Zona Sur, donde están Kimberly Clark, Lanzado, trabajadores de Coca-Cola, trabajadores de Siam, gente de Madigraf que nos apoya, y distintas empresas y distintos sectores que están alineados a esta coordinadora.
Claro. Te hago una... ¿De qué cantidad de compañeros estamos hablando que han ahí perdido el laburo?
y nosotros éramos 16, era una, es una empresa grande, pero la planta era pequeña. En su momento, algunos que estaban en las noticias, el tema de lubricante, Petronas en el 2016 decide invertir 33 mil millones de dólares para crear una planta de lubricante la más tecnológica de Sudamérica, que quedó en la nada, porque nosotros nos fuimos, nos presentamos, hicimos todo el show ese que hace para la televisión, de que estaba el estado también de Ezeiza, era donde iban a ubicar la planta esta, y la verdad que no sé qué piensa hacer esta empresa, quedó en la nada, ese lugar, supuestamente la empresa que les construía quebró, y no sé, la verdad que
te iba a preguntar justamente por el rol del estado comunal y provincial en este caso, porque estás hablando de un contexto más amplio, ¿quién intervenía en ese caso de las presentaciones?
De las presentaciones en ese momento en Ezeiza, bueno, era el ministerio, el intendente de Ezeiza, pero en este caso nosotros estábamos ubicados en Espeleta. Lo que nos dijo la empresa al momento de echarnos era que no podíamos seguir trabajando ahí, en ese lugar, porque el municipio de Quilmes no le habilitaba el lugar. Nosotros fuimos hasta el municipio hace poco a llevar una carta y bueno, estamos esperando si es verdad o no es verdad. Porque nosotros creemos que es mentira, porque hace 10 años que estaba la empresa en ese lugar.
Te iba a hacer esa observación justamente, descubrieron 10 años después que no podían trabajar ahí.
Exactamente, hace 10 años que estuvimos trabajando ahí. Es más, nosotros cuando nos despidieron tuvimos contacto con la persona, que también la despidieron a esa persona, que se encargaba de auditar y renovar los contratos. Y esa persona misma nos dijo que desde arriba le dijeron que no haga ningún trámite, que quede todo así, que no iban a renovar ellos. Pero la empresa a nosotros nos dijo otra cosa, que el municipio no le habilitaba. Entonces es mentira, era sacarse encima a los trabajadores, a nosotros, y bueno, nosotros creemos que a futuro van a querer seguir trabajando donde tienen el predio, que hasta ahora no tienen un terreno baldío, y para pagar lo mínimo que pagan las empresas, y negrear, como mal se dice, ¿no?
Claro. Che, Jonathan, para ir terminando la nota, y te agradecemos mucho por salir acá en Quiero Retruco.
Gracias a ustedes por la difusión.
Contanos un poco cómo sigue ahí el plan de lucho con los compañeros, perdón.
Sí, mirá, tuvimos las tres audiencias, la empresa, como te digo, no quiere reinstalación, no quiere pagar las indemnizaciones, y bueno, nosotros decidimos llevar esto a juicio, vamos a un juicio laboral, y esperemos que esta vez que no pase como hicieron el Ministerio de Trabajo de Quilmes, que nos dejaron de lado, que no hicieron nada por nosotros, y que la justicia falle a favor de nosotros. Porque la verdad que haga esto la empresa, no creo que lo pueda hacer así tan fácilmente, porque esto va a repercutir en muchas empresas, y cualquiera puede echar, y cualquiera puede despedir sin preventivo de crisis, sin pagar nada, y la verdad que me parece que, yo no conozco mucho de leyes, no soy abogado, pero me parece que no es así.
Claro, están cercenando cualquier tipo de derecho, todo tipo de derecho.
Exactamente.
¿Y ahí ustedes tienen algún abogado que los acompañe a partir de la Junta?
Sí, estamos con la misma abogada que estuvimos desde el primer momento que nos presentamos
a las audiencias.
Exactamente, las audiencias, perdón.
Está bien. Che, bueno, te mandamos un saludo, otra vez te agradecemos por la nota. Acá.
No, gracias a ustedes, de vuelta por la difusión. Quería recordarle que estamos perteneciendo a una coordinadora de trabajadores en lucha, ellos nos están apoyando, la página de Facebook es Coordinadora de Trabajadores en Lucha de Zona Sur, y nuestra página de Facebook es...
Hola, sí, te escuchamos.
Sí, y nuestra página de Facebook, Coordinadora de Trabajadores, Trabajadores de Petronas en Lucha. Así que aquel que quiera aportar su granito de arena, un aliento o lo que sea, puede contactarnos por ahí.
Dale, dale. Después seguramente le estaremos dando difusión y acá los canales de Quiero Retruco, cuando quieran salir al aire, no hay problema.
Sí, no hay problema.
Y nosotros los seguramente los volveremos a llamar a ver cómo se resuelve esto y ojalá que sea a favor del grupo de todos los trabajadores que fueron despedidos de Petronas irregularmente.
Sí, sí, tal cual, porque como te digo, hasta ahora no tuvimos de parte de la justicia nada a favor de nosotros, entonces el desánimo que tienen todos los trabajadores es como que nadie te da un amparo, y la verdad que esperemos que la justicia nos dé esa esperanza de nuevo, ¿no?
Dale, contanos finalmente la página de Facebook.
La página de nosotros es Trabajadores de Petronas en Lucha.
Listo. Bueno, te mandamos un saludo y gracias,
Muchas gracias, hasta luego.
Fue Jonathan Mendoza, trabajador despedido de Petronas o Petronas, y la verdad que es una multinacional muy importante. Imaginemos, ¿no?, que depende del gobierno de Malasia. Son estas corporaciones que tienen tentáculos en todos lados.
Pensaba en la torre más alta del planeta, que justamente responde al nombre de Petronas. El diseñador fue un argentino.
César Pelli, y también, bueno, lo que contaba él del piloto de Fórmula 1, que es uno de los principales auspiciantes de este Petronas, y lo que le jode final, que acaba de salir campeón este año con un Mercedes. Y no, esto tremendo, porque lo que molesta es que cuando estos compañeros se organizaron sindicalmente y empezaron a reclamar y a sus derechos lo consiguieron, terminaron siendo despedidos, y también, bueno, un capítulo aparte para cómo actuó el gremio, ¿no? El gremio de petroquímicos, que nunca los protegió y los acompañó en la lucha. Tape, ¿tenés ahí alguna noticia?
Tengo una noticia. Motomel paralizó la producción en San Nicolás y suspendió a todos sus trabajadores. La fábrica de motos paralizó su producción de la planta que tiene ubicada en San Nicolás debido a una caída en las ventas. Suspendió a sus trabajadores, a quienes les abonará solo el 50% del salario. Desde la UOM argumentaron que la medida evita nuevos despidos.
Tape. Rami.
Sí, Jero. El Parque Chubut Norte terminó la semana con la peor noticia. Según confirmó Mato Suárez, secretario general de la UOCRA, luego de la suspensión nos comunicaron que a partir del 1 de noviembre todos los trabajadores estaban cesanteados. Los trabajadores despedidos, que se declararon en forma inmediata en estado de alerta y movilización, permanecen en la puerta de la planta que la empresa tiene sobre la Ruta 3, lugar donde efectuaban sus trabajos.
Por otro lado, el gobierno dictó la conciliación obligatoria en medio del conflicto ferroviario. A partir de una medida de fuerza llevada a cabo este viernes, el Ministerio de Producción y Trabajo dictó la conciliación obligatoria con validez a partir de las 0 horas del día 1 de noviembre y por el plazo de 15 días. Vamos con un tema, Carlitos, y seguimos en Quiero Retruco.
Llevou suas canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Pois sem você, meu mundo é diferente. Minha alegria é triste. Você disse tantas vezes que me
me amava tanto. Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o ver o que ainda existe. Pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Você disse tantas vezes que me amava tanto. Tantas vezes eu enxuguei o meu pranto. E agora eu choro só, sem ter você aqui.
De soslayar el hecho de que María Betaña, quien escuchábamos, es la hermana de Caetano Veloso. Y en algún punto está bien que sea así, porque sería bastante absurdo y hasta injusto, ¿no? Hablar de María Betaña como la hermana de Caetano Veloso. Pero lo singular es que dos hermanos crecidos en la misma familia, en la misma casa, hayan alcanzado tal dimensión personal, cada uno en su trayectoria artística. Y han sabido también asociarse con otros personajes, aparentemente de la vereda de enfrente, de la música y hasta de la política. Alguna vez contamos la anécdota de Roberto Carlos, quien en plena dictadura y estando Caetano exiliado, desterrado en Londres, escribió y le dedicó una canción especialmente para él. Y muchos años después, María Betaña recurrió también a Roberto Carlos para que le suministrara material para la grabación de una obra que fue no solamente emblemática en su discografía, sino también uno de los discos más vendidos en la historia de la discografía brasilera. El título lo dice todo: Las canciones que hiciste para mí.
Gracias, Tape, muy bueno. Estamos comunicados con Vanina Zurita. Vanina es secretaria general de Ate Azul. Ya hemos hablado acá en Quiero Retruco. ¿Estás ahí, Vanina? Hola.
Hola.
Hola, ¿estás ahí? Hola, sí, Vanina, sí. ¿Me escuchás? ¿Cómo andás? Buenas tardes.
Sí, ahí te escucho un poco bajito, pero te escucho.
Ah, ¿ahí nos escuchás bien?
Sí, sí.
Ah, ¿cómo andás? Buenas tardes.
No, buenas tardes.
Que contaba que vos sos la secretaria general de Ate Azul, que ya te hemos entrevistado en alguna oportunidad, ya cuando empezó el conflicto en Fabricaciones Militares. Y bueno, te llamamos en esta oportunidad para que nos cuentes cómo estaba la situación a partir de esta intención, ¿no?, de cortar el servicio de luz y de la red hidráulica, ¿no?, ahí en la fábrica. Sobre todo a partir de esta expectativa que me imagino que tienen de, ante un nuevo gobierno, de solicitar la reapertura.
Sí, mira, con lo primero que vos recién decías, con el corte de los servicios y eso, a partir de la intervención nuestra, entre las denuncias y toda la repercusión mediática que tuvo, digamos, eso se frenó.
Ah,
¿no?
Bien.
No han insistido en ese sentido. Después, bueno, nosotros tenemos obviamente expectativas a partir de este cambio de gobierno. Además, con todos y ustedes, bueno, lo que es de público conocimiento en estas últimas horas, lo que ha salido a la luz con respecto a Esperanza y a esta nueva, y a esta conducción de Fabricaciones Militares, con todas estas irregularidades, ¿no?, que digamos, no solo en lo que tiene que ver con los sueldos, sino en lo que tiene que ver con el desmanejo que han tenido para con el sector. Nosotros esperamos que en estos nuevos, en estos días, a partir de diciembre, toda esta situación sea revista por parte del gobierno, del nuevo gobierno nacional. Ahora bien, no solo porque es una expresión de deseo, sino porque además que solo querramos que reintegren o reincorporen a nuestros compañeros, sino porque se ha trabajado mucho para eso, y cuando digo que se ha trabajado mucho para eso, se ha trabajado sobre los proyectos para que hacer de Fabricaciones Militares una fábrica productiva, ¿no?
Claro.
Y no es un título o una cuestión nada más que una reivindicación. No, se ha estado trabajando para que demostrar que esa fábrica funciona, en el caso de Azul, y también en el resto de las fábricas que el sector necesita producir y puede producir, ¿no?
Claro. Lo que me quedé un poco es que no recibimos la noticia, es esto de que se denunció, que se deschavó la situación de cómo la manejó el gobierno en cuanto a nombramiento de cargos y demás, como han repetido en otros lugares.
Sí, bueno, en estos días, hará 2 o 3 días, hubo un informe de un programa de Graña, donde digamos hay trabajadores de Fabricaciones Militares, más que nada la persona quien estaba en Recursos Humanos ahí en sede central, más otra trabajadora, hace la denuncia con respecto a digamos, al manejo de Fernando Esperanza, ¿no? Cómo se hacía pagar un sobresueldo, cómo, digamos, comprometía a los trabajadores exigiéndole que le pagaran determinadas sumas de dinero, ¿no?
Claro.
El tormento que vivían los trabajadores ahí en ese lugar, bueno, digo, todo esto fue contado ya con un poco más de tranquilidad al saber que cambia el gobierno, fue contado por los ex trabajadores, ¿no? En el caso de Azul, nosotros lo habíamos también ya advertido, uno de los trabajadores, de los que quedan, hizo notificó a las autoridades el mal manejo que estaba habiendo acá en FANAZUL con los bienes que quedaban, y esto derivó en una auditoría, y la auditoría derivó en una denuncia penal también, ¿no?
Claro.
Por los faltantes, por todo lo que ellos han habilitado. Y también nosotros hemos puesto a disposición de quienes vayan a ser las nuevas autoridades, o al menos de las personas que están a cargo de esta transición, de los equipos de transición, todos los memos internos que hay de las cosas que al menos se pudieron comprobar que sacaron y fueron a parar a otra fábrica y han pasado a ser parte de la chatarra, ni siquiera están instalados, ¿no? Ante la promesa de ellos de que iban a potenciar alguna de las fábricas, esto fue absolutamente mentira, sacaron las cosas de acá para tenerlas tiradas en otro lado.
Sí, Vanina, Oscar Muñoz te habla. Quería preguntarte, a colación de lo que de la suspensión de los servicios, quería preguntarte, ¿en qué estado se encuentra la fábrica hoy en día? Por lo que dijiste, me da la pauta que está en funcionamiento, aunque sea mínimo, ¿o no?
No, la fábrica, digamos, se encuentra no productiva, no la han podido cerrar a pesar de que han intentado por todos los medios, porque como ustedes sabrán, ellos en un artilugio con el actual presidente,
sí,
le firma un decreto diciendo que FANAZUL o Fabricaciones pasaba a Sociedad del Estado.
Ajá.
Ahí ya van en contra de la ley, porque para eso debieron haber llamado, debió haber salido por ley, lo hacen, claro, a través de un decreto. Después, claro, a través de un decreto se designan como directores Esperanza, Casal, que es el interventor, y Serafín, que es otro personaje. Ahora, eso también debió salir de otra manera,
claro,
y lo que nosotros le pedimos en el último tiempo, que el 10 de diciembre pongan a disposición las renuncias. Eso lo hicimos este último tiempo que fuimos a movilizados a Fabricaciones. Pero con respecto a lo que vos decís, a pesar de que hicieron mucho esfuerzo para cerrar la fábrica, solo está, digamos, improductiva. Imagínate que es una fábrica de explosivos, y eso llevaría un tiempo y muchísima más plata invertir en cerrarla, claro, que en ponerla, claro, a producir, ¿no? Porque, digamos, convertirla en un pasivo ambiental, claro, no es una cosa que saldría 2 pesos ni sería de un día para el otro.
Sí,
ahora
está,
bien,
sí, sí.
los trabajadores lo que hicieron en esta última etapa es reconvertir los proyectos que ya se habían armado en su momento, cuando nosotros a gritos le decíamos al gobierno nacional y al gobierno provincial que podía solventarse o ser autosuficiente esta fábrica. Ese tuvo que redefinir ese proyecto porque hubo maquinarias, hubo plantas que la sacaron. En base a lo que quedó es que los trabajadores hacen un nuevo proyecto, digamos, con determinada cantidad de gente para reabrir la fábrica, no en muy largo plazo, ¿no?
Ajá, está bien. Te quería preguntar también, la fábrica debe tener una tradición en el ámbito regional bastante importante. ¿Cómo repercutió eso en la ciudad y en la economía local, en la economía de Pago Chico?
Sí, vos imaginate que esta es una de las ciudades que mayor desocupación tiene. No hay fábricas. Era una de las fábricas más grandes, quedaron 220 personas en la calle, en el contexto, digamos, en que vive nuestro país, nuestra provincia, obviamente que no era homogéneo, y golpeó muchísimo la economía de esta ciudad. Ahora, lo que hay que poner de relieve es que, digamos, tuvo la anuencia de la gobernadora Vidal y también del intendente que lamentablemente fue reelecto en estos últimos días, ¿no?
Claro, no gestionó a favor ahí de los compañeros y las compañeras que estaban en la fábrica.
No, de ninguna manera. Ustedes, no sé si han podido ver ese video donde el cierre de campaña estuvo Marcos Peña acá, circuló un video donde una periodista le pregunta a Marcos Peña, ¿no?, sobre la situación de la fábrica, y sale el intendente, digamos, con los tapones de punta a decir que eran, digamos, rumores, cuestiones políticas, que había todo como un entramado detrás de la denuncia nuestra que era del cierre, cuando era claro lo que veníamos diciendo, que tenía que ver con el cierre de la fábrica, que lamentablemente se dio después. Ojalá nos hubiéramos equivocado.
Ajá. Te quería consultar, hiciste mención a una reconversión del punto productivo, digamos, de la fábrica. ¿Eso implica transformarla para la producción de otros productos?
No, tiene que ver más o menos en la misma línea, pero no todos los productos que se venían haciendo. Ajá. E incluso, digamos, atento a esto que ha pasado con lo del asbesto, hace muchos años que está, digamos, prohibido en nuestro país. Nuestros compañeros también, digamos, han ido a ver la posibilidad de poder también incursionar en esa actividad, ¿no? Para retirar el asbesto de los lugares que en los que hay, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona, y no hemos hecho un estudio de las escuelas de Azul, pero por ejemplo fue un caso que resonó mucho hace unos años, las escuelas de Olavarría, una ciudad pegada, donde se determinó que había un alto nivel de una muchas cantidades de escuelas donde los techos tenían esto, ¿no? También podría ser una actividad que con una capacitación podría hacerse desde los trabajadores de fabricaciones militares, ¿no? Y que además debería ser una tarea que el Estado garantice y lo haga, y no quedar en el manos del privado, claro, poder retirar eso, ¿no? Con la fortuna que sale.
Claro, claro. Vanina, para ir terminando, contanos un poco cuáles son las expectativas ante la asunción de un nuevo gobierno, si tienen alguna idea de un plan de acción, o han tenido algún tipo de diálogo con gente del nuevo gobierno.
Nosotros le hemos acercado no solo al gobernador, sino también a través de los candidatos, al presidente electo, el proyecto de fabricaciones militares. También nos hemos sentado a conversar ahí hablo de todo fabricaciones. Cuando hablamos de todo el sector, no solo de la reapertura de nuestra fábrica. También una diputada, Gabriela Esteves, que es de Córdoba, quien es una de las personas que está en estos equipos de transición, tiene todo el proyecto de productivo del resto de las fábricas, de la apertura de Fanazul. Y nada, lo que queremos es la oportunidad de demostrar que esa fábrica fue injustamente cerrada, que, digamos, tiene que haber una política para la defensa y no puede ser desde una mirada como una empresa privada, porque nunca lo va a hacer y porque además no fue el fin para que fue creado fabricaciones militares, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, la verdad que los trabajadores y nosotros como organización seguimos levantando esa bandera, bueno, y obviamente que todos los espacios que podamos, no solo hablar, sino poder avanzar realmente y ser escuchados, no como sucedió con el gobierno de Cambiemos, son bienvenidos y así poder llegar a reabrir la fábrica, ¿no?
Claro. Te mandamos un saludo, Vanina, te agradecemos mucho por la nota y seguramente más adelante te volveremos a molestar y ojalá que con la reapertura de la fábrica, porque es como vos decís, en cualquier proyecto de país que considere tener un proyecto de país importante, una política de defensa es clave.
Exactamente. Es imposible poder tener soberanía si no hay... no está pensada la defensa de un país, ¿no? Y bueno, a eso apunta, ¿no? También cuando nosotros hablamos con distintos actores que es importante y que tanto descuidó el gobierno de Cambiemos, ¿no? Claro.
Bueno, te mandamos un saludo y gracias, Vanina.
Bueno, gracias a ustedes.
Fue Vanina Zurita, nos hablaba ya desde Azul. Y nos contaba un poco de esto, y ojalá que la podamos llamar más adelante y celebrar la reapertura de la fábrica. Y algo clave, ¿no? 220 trabajadores y trabajadoras, una de las ciudades con más alta una de las mayores altas de desocupación en la provincia, en una zona bastante rica de la provincia de Buenos Aires, con esta situación y un pueblo donde ganó el gobierno que propuso cerrar la fábrica, que es una de las fábricas más importantes de la zona. Así que son esas paradojas que se dan en nuestro país tan dividido de un lado y del otro. Tape, ¿tenés ahí alguna noticia?
Tengo. El restaurante Rancho Grande, símbolo de la gastronomía cordobesa de hace 50 años, cerró este viernes y los empleados denuncian que no recibieron ningún telegrama de despido. Cerró y no hay un peso para el personal. Lo dejaron en la calle. Somos 19 trabajadores con una larga trayectoria en este lugar. Yo llevo 25 años, comentó uno de los empleados. Dijeron que solo les comunicaron hace 20 días que la situación económica de Rancho Grande está muy mal y que no había dinero para indemnizaciones.
Ramiro Rey Méndez.
La multinacional Arcor confirmó este miércoles el despido de 42 trabajadores de su planta en la capital de San Luis, argumentando que las desvinculaciones apuntan a garantizar la continuidad de sus operaciones en el marco de un desplome de ventas por la crisis económica que atraviesa el país. Los despidos se anunciaron cuando parte del personal estaba saliendo de vacaciones adelantadas por las bajas ventas.
Complicado San Luis, ¿no? La semana pasada hablamos con un compañero de Sanela, ¿era? ¿De Sanela, se acuerdan?
Sí.
De Sanela, hoy íbamos a intentar hablar con un compañero de Ledesma y ahora Arcor, tres empresas importantes que cierran en aquella provincia.
Sí, Arcor, una multinacional argentina.
La más importante, y hace poquito adelantó las vacaciones para la mayoría de sus plantas, para casi todas las plantas.
Sí, ya con varios balances negativos.
Milagros o consecuencia del modelo económico de los muchos que los votaron, ¿no?
Exactamente. Exacto.
Carlitos, después seguimos con otras noticias, vamos con un tema más. Ahora se viene un tema de Centroamérica para Buenos Aires. Ahí va.
Cero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vino y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Cerro en trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha a ti y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunco.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, yo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Se fue trigo y mapué, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, para que en el conoco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
para que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Mierda, este equipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar.
Juan Luis Guerra, y pensaba tal vez presentarlo como el último, uno de los últimos grandes vendedores de cassettes. Quiero decir esto para ponerlo en contexto, porque allá a principios, bien a principios de los años 90, hay que recordar el éxito descomunal que tuvo Juan Luis Guerra en su irrupción discográfica. Y con esta mezcla de bachata con pop, y no era ningún improvisado, no era ningún improvisado, ningún invento de marketing, no se suele a recordar demasiado que era un egresado de Berklee, vale decir, una de las academias de música más prestigiosas y exigentes del mundo, que uno asocia naturalmente al jazz, a las músicas de vanguardia, a la música académica, no con el pop y menos aún con los ritmos tropicales. Sin embargo, bueno, Juan Luis Guerra supo evidentemente sacar buen partido de esa formación académica y transformarla en una obra muy popular, muy vendedora y muy bailable, evidentemente.
Gracias, Tape. Estamos comunicados con otro entrevistado acá en Quiero Retruco, en esta ocasión con Jorge Medrano. Jorge pertenece a la agrupación Ferroviario Sin Trabajo. Ellos hacen un laburo muy interesante, representan a más de 350 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos del ferrocarril, y es la primera vez que nos comunicamos con ellos. ¿Estás ahí, Jorge?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda? Buenas tardes. Jerónimo, te habla, acá estoy en la mesa con Ramiro Rey Méndez y Oscar Muñoz.
Buenas noches para todos.
¿Cómo andas? Buenas noches. Bueno, te llamamos un poco para que nos cuentes, hace poco tuvieron una reunión con el titular de ATE, pero antes contanos un poco ustedes a quiénes representan, en qué consiste la agrupación Ferroviario Sin Trabajo.
Bueno, primero y principal, no somos agrupación, somos Ferroviarios Sin Trabajo.
Son Ferroviarios Sin Trabajo.
Que queremos entrar al ferrocarril nuevamente, ¿sí?
Perfecto.
Compañeros, junto con uno, ¿no? Hemos empezado a transitar las necesidades que tenemos, y bueno, dado los llamados que teníamos entre uno y los otros, empezamos a agruparnos nosotros mismos, ¿no?
Bien.
Ya que no teníamos representación de ningún tipo, no tenemos representación que no sea la nuestra, porque nosotros no tenemos banderías políticas, ni política, ni social, ni religiosa, y mucho menos sindical. ¿Pero por qué? Porque porque los sindicatos en su debido momento, que a nosotros no estaba pasando la situación del despido o de retiros voluntarios obligatorios, la verdad nadie nos defendió y bueno, uno no está cuestionando ya esa situación, sino que en realidad estamos pidiendo ahora que realmente nos ayuden para que podamos volver todos juntos y bueno, que lo pasado pisado.
Claro. Los compañeros y las compañeras, han sido despedidos en qué momento y bajo qué, en qué línea, Jorge.
Bueno, explico. Como primera medida, a partir de que la gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto para cerrar Ferrobaires.
Claro.
Desde ese momento, que fue en marzo del 2018, cerrar Ferrobaires significó 1.500 personas en un saque nomás afuera del ferrocarril. O sea, 1.500 personas con su propia familia. Imagínate que, o sea, o algunos firmaban el retiro voluntario o los echaban igual. Así que después siguió el proceso, ¿no? Es que los compañeros que quedaron, que pasaron a Ferrocarriles Argentinos, a Trenes Argentinos, también no les perdonaron la vida a todo aquel que pertenecía a Ferrobaires. Hoy los que están trabajando en Ferrobaires, o sea, los que eran de Ferrobaires están trabajando en Trenes Argentinos, son totalmente discriminados, porque también estamos al tanto de eso, porque no les dan trabajo, porque los tienen ahí, los maltratan, tienen maltrato laboral, tienen persecución laboral, la tienen toda en contra. Entonces, yo diría que ellos están más mal que nosotros, porque nosotros de un modo u otro, o sea, no tenemos esa responsabilidad de presencia, pero ellos que tienen que hacer presencia mucho más, porque tienen que poner el ojo, tienen que poner el dedo, parece una comisaría todo eso. Así que, bueno, es lamentable y encima, ver en qué estado están trabajando, sin salud y seguridad, totalmente.
Sí, Jorge, Oscar Muñoz te habla. Sabes que es un tema que a mí particularmente me interesa. Y acá hay dos aspectos que están muy relacionados. Cuando hablas de la fuente de trabajo y la recuperación de los ferrocarriles, es decir, en pocos ámbitos laborales una cosa está tan asociada con la otra, porque si ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, escuchamos alguna vez. Hoy en día estación que se cierra, gente que queda fuera del sistema.
Bueno, vos fíjate que a partir de que cerró Ferrobaires, la gobernadora dejó a 104 pueblos sin, sin poder llegar a las grandes ciudades, ni las grandes ciudades poder llegar a los pueblos. Ajá. Esa es una. Y nosotros, o sea, para hablar de mano de obra tenemos que hablar de reactivación de los ferrocarriles, de los talleres, de los galpones, de todo tipo de lo que sea servicio ferroviario, lo tenemos que hablar, hasta inclusive hasta de los ferroportuarios, si es necesario.
Ajá. Sí, incluso, bueno, justamente el cierre de un ramal con todo lo que eso implica también trae, por ejemplo, después la falta de mantenimiento es mucho mucho más difícil de revertir.
Sí, una vez que cierran cualquier una estación, sí. Que cierran, ya la toma la municipalidad. Ajá. Y hay estaciones que ni siquiera la tomaron, ¿no? Ni siquiera fueron a ver si qué había, qué no había, no fueron a buscar los balances, no fueron nada, porque nosotros estamos recorriendo todo. Ajá. Nosotros fuimos a 25 de mayo, fuimos a Bragado, fuimos a Mar del Plata, estamos por ir a Bahía Blanca, queremos ir a Junín, queremos ir a Bolívar, a lugares que realmente no va nadie y que nosotros realmente sí estamos queriendo llegar porque y con nuestro propio esfuerzo, porque nosotros ninguno estamos trabajando y armamos una comisión con representantes de todos los lugares. ¿Para qué? Para que poder estar moviéndonos y poder hacer las actividades que necesitamos y las presentaciones que estamos haciendo. Yo le agradezco mucho a Cachorro Godoy, que nos recibió muy amablemente y la verdad que se interesó por nosotros. Y hoy, el 6 de noviembre, hay un evento ahí en Arte que vamos a ir todos los ferroviarios sin trabajo, que va a ser una multitud importante porque se lo prometimos y porque queremos estar presentes en lo que ellos hagan. Y la verdad que nos está siendo muy solidario con nosotros.
Claro, Jorge, por lo que nos contás, en este recorrido a través del interior donde circulaba, ¿no?, la línea Ferrobaires, me imagino que tienen una gran recepción porque son pueblos donde el cielo, lo que te contaba Oscar, ¿no?, a partir del cierre de ramales, de los despidos, cuesta mucho reincorporarse al mundo laboral.
Y no solo eso, es que en los pueblos no tenían nada más que la municipalidad, después toda la agricultura.
Claro.
Entonces, no hay trabajo. Nosotros, por eso digo, cuando firma 25, que vos sabés que ya cuando hablamos de 25 de mayo, estamos hablando de un pueblo.
Sí, sí.
Y mirábamos los muchachos hasta no confiaban en nosotros, porque dicen que, o sea, supuestamente, como siempre, que las ciudades grandes se aprovechan de los pueblos chicos, y ahí le estábamos diciendo que no, que no era eso, que hoy realmente estamos queriendo representarlos a ellos, y realmente por eso nosotros cuando presentamos una carpeta en el Senado, como en la Cámara de Diputados, como se la presentamos a todo, a Cachorro de hoy, se lo presentamos con listados en sus debidos lugares, o sea, lo de Bahía Blanca, Bahía Blanca, lo de 25 de mayo, lo de 25 de mayo, lo de Junín, Junín, lo de Bragado, Bragado, lo de Mar del Plata, Bragado, Mar del Plata, y todo lo de la Gran Buenos Aires también. Pero eso fue también destruido por la misma razón de que no vamos a ser nosotros la parte de Gran Buenos Aires la que va a entrar, sino que la intención es todo, porque el ferrocarril provincial era grandísimo. Nosotros teníamos de Constitución a Bahía Blanca y de Bahía Blanca a Patagones, de Once a Bragado y de Bragado a, qué sé yo, a Santa Rosa, a La Pampa, de Retiro a Junín, de Junín a Alberti. O sea, hay mucho recorrido por hacer. El tren de Bahía y anda a largas penas, y vos fíjate que los servicios de Mar del Plata hoy no son tan como eran antes. Antes había 14 trenes para Mar del Plata, y claro, hoy estamos hablando de un tren por día.
Y en ese sentido, ¿se sabe el tema? Porque yo soy de un pueblo, ¿no? De Rojas, provincia de Buenos Aires, y en su momento ya hace bastante, no llega el tren allá en los 90. Y bueno, el tema es también el tema, esto es más reciente, ¿no? El tema de las vías, del uso, del mantenimiento, de todo lo que significa las máquinas, los vagones. ¿Eso ustedes tienen algún conocimiento de cómo está?
Te cuento. La mayoría del material rodante que tenía Ferroaire,
sí,
no siendo los coches, lo que es locomotora, fue todo a parar a los trenes de carga. Imagínate,
claro,
cuánto puede durar una locomotora en las empresas de trenes de carga que no tienen, que no hacen el mantenimiento necesario, y dado el esfuerzo que hacen las locomotoras para llevar tanta cantidad de vagones, y en el estado que está la vía, ¿cómo, claro, quedan esas máquinas? No se pueden recuperar nunca más. Eso te lo digo porque lo vivíamos cuando nosotros estábamos activos.
Claro, claro.
No se le puede prestar una máquina locomotora a los trenes de carga por ese motivo. Ya lo sufrimos con el tren de Bahía. O sea, ya el estado de la vía de Bahía Blanca, tanto para la Madrid como para la otra, es calamitoso. ¿Y qué? Todos hacen el oído sordo. Nosotros, yo vengo de Ferrocarriles Argentinos, me pasaron la unidad ejecutora. Es como que nos dieron prestado y resulta que ahora nos sacaron, nos echaron a nosotros y no pasa nada, nadie dice nada. Esto viene, no solo viene de la década del 90, viene de los 60, si miras bien.
Claro.
¿Viste? Ya viene, o sea, viene deteriorándose, y nosotros por esa misma razón, hoy por hoy, estamos pidiendo una reactivación en serio con todas las partes. O sea, la parte gremial, la parte industrial, la parte de empresario, la parte de ejecutivo, la parte legislativa, todos tenemos que estar integrados. Y aparte la parte trabajadora, que nosotros no somos grandes profesionales, pero somos unos técnicos bárbaros en lo que es tema ferroviario. O sea, sabemos bien que el ferrocarril no funciona si no funciona con ferroviario, lamentablemente para todos.
¿Verdad? Claro, por supuesto, con los trabajadores.
Lo vivimos en los 90, cuando Menem privatizó el tren local de PNR. PNR, o sea, echó todos los ferroviarios y tomó gente nueva. Cuando quiso acabar en 3 meses, los tuvo que tomar a todos, porque no le funcionaba el ferrocarril. Y esto ya lo tenemos como experiencia.
Claro, claro. Bueno, Jorge, para ir terminando, contanos un poco, entonces, van a realizar una actividad ahí en ATE, con la idea de presentarles un proyecto al gobierno que viene.
Exactamente, sí. Igual ya le presentamos una carpeta al secretario general, que es Cachorro Godoy.
Claro.
¿No? Y bueno, como sabemos que va a festejar las elecciones que han ganado, y bueno, nosotros en realidad lo estamos queriendo presentar más en sociedad que nunca. Y como sabemos que la parte de ATE es importante para nosotros, el apoyo que nos puedan dar, nosotros también queremos darle el apoyo a ellos. Así que esto va a ser combinación completa. Y bueno, que realmente que nos acerquen a los responsables que van a estar en la parte de transporte, para que podamos ser nosotros los negociadores de un ingreso y marcar pautas, ¿viste? O sea, que nosotros también sabemos cuáles son nuestras responsabilidades de acá para adelante.
Claro, entonces, y repetirnos cuándo es esta actividad.
El 6 de noviembre.
Ah, ahora.
El 6 de noviembre a las 16 horas.
O sea, el miércoles, este miércoles.
El miércoles, sí.
¿En dónde es entonces?
Es en ATE Central, ahí en Belgrano, en Capital Federal.
Está bien. Bueno, entonces, ¿sí? ¿A qué hora van a estar ahí?
Nosotros vamos a estar a las 15, nos vamos a juntar en Plaza Constitución. Saliendo de Plaza Constitución a las 15, nos juntamos con todos los compañeros y de ahí vamos todos para Belgrano.
Ahí está, Jorge. Seguramente le estaremos, si nos pasa, le estaremos dando toda la difusión necesaria para que nada, para que tenga, para que se instale y después presentárselo al gobierno que viene, siendo una actividad tan importante, ¿no? Lo que hablamos hoy con una compañera de Azul, de en el marco de un proyecto de país, en el marco de un proyecto de provincia, de que la reinstalación de los ferrocarriles.
Nosotros queremos hablar con el futuro presidente y con el futuro gobernador de la provincia, verdaderamente. Por eso llegamos a la diputada provincial, que es FUNE, y bueno, Miguel FUNE nos recibió en la Cámara de Diputados de la provincia, y bueno, ahí también le entregamos una carpeta para que lleguen a las manos de los compañeros que estamos hablando. Y también estuvimos en la Fundación Callao, que es donde funcionaba Alberto Fernández, bueno, claro. Pero todo, se esperan respuestas. Hasta que no tomen el gobierno, nosotros creo que no vamos a tener respuestas hasta una vez que tomen el gobierno y después ver qué es lo que podemos hacer. Sabemos que nosotros tenemos que estar alerta y todo lo que supuestamente ellos nos van a decir que tendríamos que hacer, ya lo hicimos. Dale. Ya lo hicimos. Todo eso ya lo hicimos. Tenemos los datos de los compañeros. Hoy tenemos 376 compañeros que se van a ir sumando más seguro, y cuando quieran acordar vamos a tener como 1.000. De eso, claro, estoy seguro, porque se echaron a 1.500 de un solo saque, ¿eh? Pero te digo que son como 2.000 los que quedaron afuera.
Claro. Dale, Jorge, te agradecemos mucho por la nota, te mandamos un abrazo y seguramente seguimos en contacto.
Yo le agradezco a ustedes esta oportunidad que nos están dando, porque siempre en todos lados digo lo mismo, ¿no? La voz de uno y la voz de todos los ferroviarios sin trabajo, y que nos puedan escuchar la gente, el oyente, que le damos las gracias. Nosotros tenemos una página de Facebook que es Ferroviarios Sin Trabajo, y bueno, ahí nosotros colocamos todas las actividades que tenemos. Así que muchas gracias por todo.
Dale, te mandamos un abrazo.
Otro para usted.
Fue Jorge Medrano, de Ferroviarios Sin Trabajo, que agrupa mayoritariamente a los compañeros y la compañera de Ferrobaires, que fue la línea ferroviaria que terminó cerrando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Alguna vez vamos a hablar acá, que a veces se nos escapa un poco de la gestión de María Eugenia Vidal, ¿no? También algunos no hacemos los números nacionales, pero se nos escapa un poco de la gestión de María Eugenia Vidal. A ver si en algún programa podemos hablar de lo desastroso que fue la gestión de Vidal.
No, yo creo que muchos colegas están acordando súbitamente, o están comenzando a analizar después de haber tenido una amnesia parcial o total durante 3 años y medio, están descubriendo algunas maniobras poco claras o administraciones no del todo transparentes, y muchas políticas que provinciales que no eran las que se estaban promocionando en su momento. Sí,
si viajas hoy por la provincia de Buenos Aires, y eso es la revolución de las rutas, la verdad que no se ve mucho por la provincia, y es algo que me quedó de la entrevista que hicimos anteriormente con Vanina Zurita de AT Azul, que lo que contaba era que a partir de las después de las elecciones, muchos compañeros que fueron despedidos, que seguían trabajando, como eso que decía, de que pueden contar lo que estaba pasando, ¿no? Y el desguace de fabricaciones, gente cobrando sobresueldos, llevándose material de la fábrica para otro lado, o sea, la presión que ejercían sobre los trabajadores para que no terminen contando nada.
Rápido. Sí, a mí me resulta increíble, ¿no? En un país donde la gran mayoría somos adultos, más los que votamos, que esta ficción de esta chica engelada, toda esa cuestión que nosotros como varones no la creemos ni a palos, pero lo peor son las mujeres. ¿Entendés? Que he sabido lo que se piensa entre las mujeres de estas chiquitas que dan esa imagen de Sor Teresa y todo lo demás, ¿no?
Sí, sí, también lo veo más de los hombres y las mujeres que se sienten contenidos en o militantes en Cambiemos, y tienen una figura de le han construido una imagen de Vidal que se traduce en los periodistas que terminan diciendo: no puedo creer que perdamos a esta patriota dirigiendo la provincia. Cuando empezás a un poco a ver los números y ver la gestión, eso se desarma completamente.
Sí, sí, mi comentario iba más es decir, políticamente no es nada, no hay nada ahí atrás, ¿no? ¿Cómo a través de una imagen de una mujer de las más criticadas, tal vez, de esas mosquitas muertas, se puede construir una ficción política, claro, que haya sido votada por, no sé, más de 1.000.000 de personas? Es insólito.
Es verdad, lo que hace la pauta, ¿no?
El marketing, ¿no?
Tape, una noticia y vamos con un nuevo tema, Carlitos.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina paraliza desde el miércoles pasado y por tiempo indeterminado todas las actividades del sector administrativo contable de la Dirección Nacional de Vialidad a causa de la falta de pago del concepto salarial corresponsable contable que se les adeuda a los trabajadores de octubre de 2016. Y además la pretensión unilateral de la administradora, Patricia Gutiérrez, de dar de baja a través de una resolución un beneficio adquirido y que incluso fue reconocido por la misma gestión.
Rami, vamos a un tema y después venimos con más noticias. Rami, pues...
Y dale.
Qué bien que me sale ver lo bueno malo. Qué bien que me sale ser quita llegar, errar por muy poco quedar a un peldaño, segundo y tranquilo otra vez será. Qué bien que me sale ser el buen amigo y falten chirolas para ser el gran, que no esté muy crudo tampoco cocido, el término medio para mí es ideal. Y si no soy yo, ¿quiénes serán? Los demás serán llegando cinco después, a nadie encontrarás. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Con qué tibieza lucho para no estar en la mitad. De ser solo bastante, bastante dichoso, bastante normal. La única macana es que ese bastante está cerca del menos, bien lejos del más. Qué bien que me sale codearme con todos, aunque entre esos todos no está quien querés. Y si hasta de pibe para llenar el álbum siempre me faltaban una, dos o tres. Y si no soy yo, ¿quién es? ¿Será el puto azar? ¿Será llegando cinco después a nadie encontrarás? Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Justifica con que tibieza lucho para no estar en la mitad.
Han estado aquí para explicar las maravillas de ese plan primavera que es para nosotros un invierno.
Mucho arrequipo, mucho
Cucuza Castielo es una...
¿Cucuza Castielo o Saúl Ubaldini?
Uno primero, otro después.
Ah, bueno, dale.
Es una leyenda del under tanguero. Y es un tanguero de los de ahora, pero como los de antes. En el sentido de que comenzó cantando en peñas, en clubes de barrio, en un momento en que el tango estaba lejos de augurar ese resurgimiento que tuvo después. Era realmente por amor al arte y por amor al tango. Y lo podemos encontrar todavía, Cucuza, en boliche de barrio, tocando, cantando a la gorra, pero al pedido del público.
Rami. Sí, quiero rescatar una frase hermosa del compañero Saúl Edolver. Llorar es un sentimiento, robar es un pecado.
Yo una anécdota chiquita que después otra vez, otro día la ampliamos, es que una época de su vida vivía ahí en la terraza de la CGT.
Sí, tal cual.
Así que esto que contaba era muy conducente o muy coherente con su forma de vida.
Claro, una frase además emblemática respecto a un periodo que ahora parece que, lo mismo que Ilia, ¿no? Que vivía en un piso de 400 metros cuadrados enfrente de la embajada inglesa, la zona más top, VIP y cara de la ciudad de Buenos Aires.
Me permito corregir la frase porque la cita no fue así. Mentir es un pecado, decía.
Mentir es un pecado, perdón.
Ahí va. Sí. Hoy no está ese, le mandamos un saludo a ese y a Vanina que no nos pudieron acompañar, así que no vamos a tener la sección, la verdad que siempre es muy interesante, Ezequiel, pero sí tenemos la otra sección acá del programa que la hacemos desde que se inicia, que es el Memoria de los Trabajadores. Hoy en la voz de José Rey está dedicado a, más que de, bueno, rememora una tragedia que fue la tragedia de los trabajadores mineros de Río Turbio, del 14 de junio de 2004, producida por la desidia patronal. Ahí va una nueva edición del Memoria de los Trabajadores.
Río Turbio, la tragedia que se pudo evitar. Pasaron 15 años del fatídico 14 de junio de 2004, cuando 14 trabajadores mineros murieron en los socavones del río Turbio. Un crimen social que sigue aún sin justicia. La noche del 14 de junio era una noche fría y entraba a trabajar el turno noche a los socavones de la mina número 5. Un grupo de 60 trabajadores mineros que cubrirían los frentes de explotación de la que hasta ese momento era una empresa recuperada del vaciamiento que había generado la concesión anterior al testaferro de turno. Ese grupo de mineros ingresaba a la oscuridad con chistes de por medio, con risas, y faltaban pocos días para que se celebrara el Día del Padre. No sabían que ese día que aparentaba ser normal se transformaría en uno de los más fatídicos de la cuenca carbonífera. Según las investigaciones, todo comenzó la noche del 14 de junio de 2004, cuando un chispazo en uno de los rodillos de la cinta transportadora de la mina 5 habría iniciado el fuego. Las vigas de madera que enmarcan las paredes y los techos de la mina se quemaron, lo que produjo derrumbes en varios sectores. Las paredes, repletas de carbón, se fueron incendiando en cadena, provocando derrumbes en serie. Algunos trabajadores consiguieron salir luego de caminar agarrándose de las manos y en medio de la oscuridad. Antes habían tratado de escapar en un camión, pero el conductor, a causa del intenso humo, chocó con una columna. Los trabajadores atrapados, 14, quedaron a 600 metros de profundidad y a 1.500 metros de la entrada. Solo en los días posteriores, el cuerpo de rescate pudo sacar a los cuerpos de la totalidad de las víctimas. Quedaban para siempre 14 mineros exigiendo justicia por sus muertes producto de la desidia estatal. Se habían vulnerado, como siempre, todas las normas de seguridad para que los empresarios obtuvieran más ganancias al más bajo costo. Pero no solo los gobernantes de turno tienen responsabilidades, también fallaron los organismos de control. Ellos tenían una buena cuota de responsabilidad. La Comisión Fiscalizadora de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Sociedad Anónima, la Dirección Provincial de Minería, la Secretaría de Energía y Minería de la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz, también la ART interviniente, los Ministerios de Economía y de Trabajo y las intervenciones estatales. Todos son responsables. Las muertes de los trabajadores no fueron obra del destino, de la fatalidad ni de la casualidad. Fue obra de la desidia, la insensibilidad, la falta de prevención y mantenimiento, la desatención de seguridad e higiene, la falta de capacitación y la desinversión crónica. Estos hechos prepararon el terreno para la mayor tragedia laboral minera del país. La mina no está abajo, está arriba del suelo y sobre el nivel del mar, porque la mina es un cerro largo, cubierto de pasto y manchones de nieve que atesora 580 millones de toneladas de carbón, atravesados por 150 kilómetros de galerías excavadas desde 1943. Turbia, como el río que da nombre a la mina, intrincada como su red de galerías, así se presenta la búsqueda de la verdad y de los verdaderos responsables de las muertes en ese rincón de la patria, en el sur de nuestro país. En aquellos años, los trabajadores mineros y toda la población de la cuenca carbonífera luchaban contra la privatización de yacimientos carboníferos fiscales. Pero la entonces gobernación de la provincia de Santa Cruz concesionó la empresa al empresario Sergio Tasselli en 1994. Posteriormente hubo 8 años de lucha minera contra este empresario, hasta que en el año 2002 volvió a manos del Estado. Pero todo el vaciamiento de la empresa quedaba sin juicio al empresario, y los mineros seguirían luchando por reacondicionar la empresa y acusar al empresario de vaciamiento, con peligros de derrumbes en la propia mina. El gobierno de la provincia nunca escuchó, nunca se ocupó de eliminar la precariedad laboral ni el peligro latente. Un crimen social. El dolor de toda la población era indescriptible y el silencio en las calles generadas por la angustia que causaba saber que no había sobrevivientes entre los trabajadores atrapados era tremendo. No era difícil contagiarse de la tristeza de cada uno de los pobladores. Había un cartel dibujado por un niño de una escuela que estaba pegado en las paredes del sindicato minero que decía: "Minero, no llores. Si vos estás mal, nosotros estamos mal". Muchos trabajadores que querían decir lo que ningún medio nacional decía fueron silenciados. La tragedia se pudo evitar, pero la dejaron pasar, y varios familiares denunciaron que no hubo equipos necesarios para salvarlos. Como suele pasar, luego de la tragedia, trataron de tapar el crimen social con millones y millones de pesos. Los gobiernos siempre tratan de tapar su responsabilidad, que deviene en complicidad, intentando silenciar a todo el entorno. En este caso, intentaron enmudecer a toda la cuenca carbonífera. Vinieron inversiones para la empresa, sí, pero también hubo una cooptación grosera y la tragedia anunciada quedaría impune. Solo condenaron a 2 perejiles. Los verdaderos culpables aún están libres. La desinversión. En estos 15 años de mala inversión, con una superusina tantas veces reclamada por la cuenca, pero que hasta ahora no funciona, una empresa minera que sigue con riesgos de accidentes y la posibilidad de volver a ser privatizada. Hoy, la actual intervención de la empresa minera, que responde al actual y en retirada gobierno macrista, se justifica en base a la mala inversión para decir que la mina no trabaja. Con esto, nuevamente es posible que se venga un ajuste como en los duros años 90. Presentes. Como siempre, los trabajadores ponen su cuerpo, ponen su vida. En este caso, Julio Álvarez, Miguel Cardoso, Odilon Bedia, Héctor Rebollo, Nicolás Arancibia, Ricardo Cabrera, Silverio Méndez, José Armella, Jorge Vallejo, José Chávez, Oscar Marchand, Sixto Alvarado, Víctor Hernández y José Hernández. Estos son los nombres de 14 trabajadores. Estos son los nombres de 14 mártires que dejaron su vida en una tragedia que se pudo evitar. La tragedia de los socavones de Río Turbio.
Organizado todo, han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras y comprometido gravemente el crédito del país en el exterior. Después de derrumbar el valor de la moneda, arruinar la economía privada y paralizar los planes produciendo perjuicios incalculables, para terminar tiranizando al pueblo y entronizar la injusticia social y el sometimiento a los poderes foráneos de la antipatria.
La verdad que tiene una actualidad tremenda la frase de recién, ¿no? El corto de recién. Estamos comunicados con Emilce Rodríguez. Emilce es trabajadora de la empresa Novo, que es una fábrica de prepisas que está ubicada en San Andrés, en el partido de San Martín. ¿Estás ahí al aire, Emilce?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Emilce Rodríguez, trabajo en una empresa Productos Alimenticios Novo. Ahora está la fábrica está tomada por los empleados, somos 23 empleados. En la empresa estamos en remate, tenemos fecha para mañana el remate y estamos tratando de que no la rematen para seguir trabajando.
Claro, y o sea, lo que quieren rematar, ¿qué es? ¿La empresa directamente? ¿El lugar donde está la
No, el lugar. La empresa no quieren seguir con esa empresa, poner otras cosas, no sé, y sacar a los empleados a la calle.
Claro, y ahí...
Así que nos quedaríamos todos desocupados.
Claro, ¿y qué cantidad de trabajadores son, Emilce?
23.
Esto está ubicado en el partido de San Martín.
San Martín, sí.
Y, o sea, ¿ustedes tienen una abogada que las está representando?
Sí, tenemos una abogada del municipio que nos está ayudando con toda la gente de ellos. Bueno, nos están ayudando para poder llegar a lograr hacer una cooperativa. Así que mañana vamos a ir a las oficinas de las subastas para tratar de que frenen esto.
Claro.
Y podamos seguir trabajando.
Claro, ¿y esto dónde se haría? ¿En qué juzgado?
Bueno, las oficinas de las subastas es en Barrio Porteño de Abasto.
Ah, por acá. Nosotros estamos ubicados también por la zona. Esto es
Claro, Jaures 545, a las 10:30.
Está bien. ¿Y con qué van a ir todos los compañeros y las compañeras de la fábrica?
Todos los compañeros, y si nos pueden ayudar, venir más gente, convocar más gente para que nos den una mano de esto, porque la verdad que nos quedamos mucha gente en la calle y necesitaríamos, y por favor nos pueden ayudar.
Claro. ¿Y esto se origina hace bastante tiempo?
Hace bastante tiempo que está el tema del remate, pero bueno, ya está declarado que mañana ya es la fecha. Claro. Hoy vinieron unos compradores, tenemos la fábrica tomada y bueno, no los dejamos entrar y se tuvieron que ir.
Claro, la fábrica se dedica ¿qué? A fábrica.
A hacer prepisas, sí, fábrica de prepisas.
Emilce, te habla Ramiro. Dijiste.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dijiste la dirección dónde era?
La dirección es Jaures 545, Barrio Porteño de Abasto.
Ajá.
Esto se va a hacer a las 10:30.
Está bien. ¿Y ustedes tienen pensado venir acá hoy la fábrica que está cerrada?
No, está la gente. a la gente adentro. Ah,
los compañeros y las compañeras están ahí en la fábrica resistiendo.
Claro, y vamos otros compañeros a reclamar allá que si pueden sacar el remate y poder seguir trabajando. Si no nos sacan la empresa, no podemos seguir.
Emilce, te hago una preguntita más. ¿Cuál es la causa de esta?
Esa fábrica fue comprada con el dueño que tenemos, la compró ya con la deuda. Bueno, él fue pagando la deuda y lo estafaron. Y él no declaró nada, ya ha pasado de eso 20 años.
Claro, vos te referís a los dueños de... Por un lado está el dueño de la fábrica, por el otro lado los dueños del local donde se hace...
Claro, los dueños anteriores lo vendieron con esa deuda.
Claro, y el...
Entonces el dueño de ahora se hizo cargo de esa deuda, la fue pagando, pero ellos fueron los que los estafaron.
Claro, y ustedes...
Entonces quedó como que nunca... pagó nada y avanzó el remate.
Claro, ¿y el dueño de la fábrica hoy se corrió de lado, se corrió de lugar?
No, el dueño de la fábrica ayuda, va a ayudar para que nosotros podamos hacer una cooperativa. No, él está mucho con nosotros, él no quiere que nosotros nos quedemos sin trabajo.
Claro, lo está apoyando.
Si no es el problema el dueño, no tenemos problema de eso, solamente que nos van a sacar la fábrica por el tema del remate.
Claro. Así que mañana hacen una movilización acá al juzgado, sí. Acá en la calle Jean Jaures.
Jean Jaures, sí.
Está bien. Bueno, Oscar, espera
si
que...
Por favor, pueden ir gente como para darnos, ayudarnos, que necesitábamos.
Sí, Emilce, Oscar Muñoz te habla. Oscar Muñoz te habla.
¿Cómo andás?
Bien, me quedó una consulta puntual. ¿Cuánto hace que no produce la fábrica?
No, la fábrica está produciendo.
Ah, la fábrica está produciendo.
Sí, la fábrica está produciendo, pero está tomada. Porque
claro.
No tenemos problemas del dueño. El dueño no nos deja.
Pero mantienen el nivel de producción.
Claro, mantenemos los clientes, mantenemos todo.
Claro, bueno, es una instancia, digamos,
bastante... El tema es que nos quieren sacar la fábrica.
Claro, les quieren sacar el local donde está instalada la fábrica.
El local donde nosotros estamos trabajando y produciendo, porque si nos mudamos son máquinas que no se pueden mover de ahí.
Ah, está bien, por ahí también viene la mano.
Claro.
Está bien. Bueno, Emilce, te agradecemos mucho desde acá. Le vamos a dar la mayor difusión posible y, bueno, seguramente te volveremos a llamar para ver cómo se resuelve esto y ojalá que sea a favor ahí de los compañeros y de las compañeras.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por preocuparse por nosotros. La verdad que si nos pueden ayudar y acompañar, mañana estaríamos muy contentos.
Dale, bueno, Emilce, muchas gracias. Un saludo desde acá, desde Quiero Retruco.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Fue Emilce Rodríguez, nos contaba esta situación un poco particular, ¿no? Porque lo que están sufriendo ahí es que quieren rematar el local donde está instalada una fábrica de prepizzas. Los trabajadores tienen el acompañamiento del dueño, pero parece, no sé, habría que ver en qué situación se encuentra. Quieren rematar el lugar para venderlo y, bueno, se cerraría directamente la fábrica. ¿Sabes?
Sí, en principio estarían mejor posicionados que lo que suele ocurrir con las cooperativas, que arrancan de menos que cero, digamos. Acá esta es una empresa que está en funcionamiento y, por lo que da a entender, sigue teniendo producción y por ende ganancias.
Sí, y lo bueno que contaba era que la abogada se lo daba el municipio, por lo tanto ahí hay un acompañamiento desde el municipio para sostener el lugar. Entonces, bueno, esperemos a ver cómo se resuelve, a ver si podemos hablar estos días. Y bueno,
sí, llamativo, Jero, el tema que no es habitual de tener el acompañamiento del dueño de la empresa, y sin embargo, acá se ve que lo que no está dando una respuesta positiva, lamentablemente, es la justicia.
La
¿no?
justicia, sí.
El tipo que garpó todo y... ¿qué onda? ¿Por qué lo van a rematar entonces?
Sí. Vamos con una noticia más de Jujuy. Gremios exigen reapertura de paritarias y podrían ir a la justicia. Ante la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo, gremios de la provincia de Jujuy reclamaron que se abran las paritarias y, si esto no sucede, amenazan con ir a la justicia. Susana Ustares, secretaria general de APOC, acusó al gobierno de Gerardo Morales de negar una discusión salarial. Vamos, Carlitos, con un tema y venimos con el final de Quiero Retruco.
Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé
espacial. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Gracias totales. No a Carlos Saúl, sino a Gustavo Cerati, que bueno, nos dejó hace un tiempo, pero evidentemente una obra que perdura, más allá de gustos y preferencias, más allá de preferencias. Me tocó verlos muchas veces a los Soda, y si bien nunca fueron de mi banda de cabecera, siempre reconocí la capacidad de liderazgo del escenario que tenía Gustavo. Había que verlo tocando la guitarra, cantando, haciendo shows, llevando a la gente, y en shows incluso en los cuales no contaba con el soporte de teclado, así que llevaba adelante todo el soporte armónico de la banda. Realmente un solista que ya se preanunciaba como tal.
Claro, cuando estábamos eligiendo el tema cuál pasarlo, también estaba el en vivo, ¿no? El que se hizo conocido por la frase que vos decís, por Gracias Totales, y ahí lo que ves en el recital es el sentido de la estética que tenía también Gustavo Cerati. Ahora, no solo música, sino la forma en que lo llevaba, también como frontman de la banda, ajá, como músico, como letrista, y también la estética, digo, de cómo se vestía. La verdad que sí, era un artista integral, ¿no?
Sí, Soda fue una construcción de sí mismo, realmente lo hizo, lo reconocen y lo apuntan quienes lo vieron desde los primeros shows, cuando tocaban en lugares del under, que en aquel momento estaban muy de moda, y por lo general los grupos llegaban y no probaban sonido, y quienes seguían, a quienes recordaban esos primeros tiempos fundacionales de Soda, apuntaban que llegaba, probaba sonido y recién después tocaban. Y eso hacía que tuviesen toda una idea, justamente como decís vos, una estética y una idea, una proyección a futuro que le dio resultado.
Sí. Algunos mensajes que nos dejan acá en www.radioretruco.com.ar. Rami, si querés vamos mechando. Clelia nos dice, Clelia y José nos dejan los dos un mensaje que conducen ellos a Abrazo de Gol. Clelia dice, es realmente un orgullo formar parte de la grilla de programas de Radio Retruco y escuchar los distintos programas durante todo el día. Los compañeros de la Casa Cultural Pueblo Libre forman parte de los imprescindibles de la patria. Déjame uno, José, que nos manda un mensaje que dice, lluvia, torta frita y mate, y escuchando Quiero Retruco desde Pompeya, abrazo compas. Vos, Rami, tenías ahí algún mensaje.
Sí, Juan Emilio Morgade de Bahía Blanca, muy bueno el programa, sigan así. Y Yoyo, sí, el Yoyo, y Pelusa Moreira también de Mar del Plata.
Bien, de Mar del Plata, Bahía Blanca, de toda la provincia. Sergio nos dice, los felicito a los compañeros de Quiero Retruco, es un verdadero programa de trabajadores, les mando saludos de Firmat Santa Fe. Susi, hoy es un nuevo aniversario de la muerte del legendario Agustín Tosco, ejemplar dirigente sindical. Recordemos su lucha. Los abrazos de Río Ceballos en la Córdoba difícil pero luchadora. ¿Tenés alguno más, Rami? O...
Sí, Julito Reúnaga de el partido de San Martín, quien nos donara los cables para poder hacer la instalación nueva acá en el estudio.
Ahí le mandamos un saludo al compañero. Y Frank nos dice, compañeros del programa Quiero Retruco, los quiero felicitar y decirles que tenemos que pelear para que no nos sigan sacando logros obtenidos en tantos años de lucha. Frank los saluda desde Soldati. Alguna noticia que nos quedó es, Ribeiro prometió pagar el 80% de los salarios y los trabajadores levantaron las protestas, así que la decisión de levantar la medida de fuerza que se llevaba a cabo en las puertas de la sucursal Tartagal de la empresa Ribeiro fue anunciada por el Sindicato de Empleados de Comercio. No sé si les quedó alguna noticia.
Sí, ahí, una noticia más de Córdoba, conciliación obligatoria en conflicto de la empresa de colectivos ERSA. Lo resolvió el Ministerio de Trabajo de dicha provincia, en donde hace meses transitan el conflicto. Aoita habría amenazado, es el gremio, con un paro total en el servicio por los 50 despidos notificados desde ese lunes. En el intento de destrabar la cuestión, el Ministerio de Trabajo dictó esta mesa de conciliación obligatoria por 15 días y no habría paro en el servicio de transporte interurbano de Córdoba.
Ahí va, Rami. Una de las noticias también del día fue lo que dijo el titular de UPCN, de la Unión Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, que planteaba que no se le iba a pedir un nuevo bono, un bono navideño al gobierno entrante. Y la verdad que eso refleja la complejidad que se viene, ¿no? La complejidad que se viene a partir del, no solo a partir del 10 de diciembre, bueno, el 10 de diciembre asume un nuevo gobierno, pero la verdad que es una situación complicada, que porque ahí es lo que importa, lo que me parece primordial, que contábamos al principio del programa, de que el gobierno entrante tiene que dar cuenta de la situación política y económica en la que nos encontramos. Y por el otro lado, el rol que van a tener los sindicatos también, pero ya anticiparte a esto es anticipar lo que vos vas a hacer. Me parece que la verdad que no fue una declaración inoportuna del titular de UPCN planteando que no iban a reclamar un bono con la pérdida del poder adquisitivo que vienen teniendo los trabajadores desde el 2015 que se inició el gobierno de Cambiemos, gobierno de la derecha argentina. Que han perdido un total de, yo no recuerdo el número, pero hoy hablábamos algo que en el año casi un 40-50% de poder adquisitivo, ¿no? Pero en esto de los números de que hablábamos, o sea, en este año fueron 12 puntos, pero podríamos hablar en estos 4 años quizás son entre unos 40 y unos 50 puntos. Pero siempre hablando del promedio, ¿no? Porque recordemos que en la Argentina hay un 35% de trabajadores que siguen que se encuentran en el sector informal. Entonces estos números hay que desarmarlos para entender la gravedad de la situación.
Sí, realmente. Y el último golpe que nos dio de gracia nuestro querido presidente antes de irse, ¿no? Como para que la clase media, los pocos verdes que puede tener ahorrados, tenga que salir corriendo a venderlos para poder pagar las cuentas de fin de mes. En esto quiero destacar que el dólar blue, el famoso dólar que tanto el diario La Nación y Clarín sacaban en primeras planas todos los días durante la gestión anterior, está en baja.
Sí, es una situación bastante inestable, ¿no? Un día está en baja, la verdad que es un poco impredecible lo que puede llegar a pasar. Por eso es la complejidad que se le encuentra que se encuentra con el gobierno anterior. Esperemos que se pueda resolver, ¿no? Todos tenemos la no solo el la esperanza, sino que la verdad que es fundamental, porque si no no va a haber sin ninguna salida posible. Y las salidas que, en caso de que no se resuelva a favor del de la mayoría de la población argentina, que está constituida generalmente por el grupo de por los laburantes, será un gobierno peor que el macrismo más girado a la derecha que lo que tuvo. Hicimos una nueva edición de Quiero Retruco. Le mandamos un saludo a todos los que nos, a todos los que nos ayudan a hacerlo, los que colaboran, a Leticia Campanella, a Belén Farías, a Sabino Ledesma, a Javier Iglesias, a Carlitos Carcavallo, ¿quién me falta? Nahuel Fadail, a nuestro, a José Rey también, alguien me falta que le pido disculpas, a Vanina Calegari, también le mandamos un saludo que siempre nos ayuda, hoy no pudo venir, tampoco pudo venir ese, también le mandamos un saludo. Hoy acá en el estudio Cachito Fugman, acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto, estuvimos haciendo Quiero Retruco presencialmente, nos estuvo operando Carlitos Escali. En la mesa estuvimos Oscar Muñoz, Ramiro Rey Méndez, mi nombre es Jerónimo Meinke, nos escuchamos el lunes que viene. Fue una nueva edición de Quiero Retruco y nosotros tenemos un lema que dice que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Eran dos días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los procedales, novias en flores.
Chucho patrón, pa' que le está para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Sin decir mucho, casi nada, con mis de espada ya no hay truco. Chucho patrón, pa' que le está para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.